Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente con Valdemar Serrano. Agradecido, bendecido, alegre, contento y feliz de que estés nuevamente con nosotros. Dale like, dale share al contenido que regularmente tenemos casi todos los días en las redes sociales. Dale a la campanita, por favor. Sabemos que mucha gente nos está mirando en México, Argentina, en todas partes del mundo, en España, y no le estás dando a la campanita. La campanita nos ayuda a nosotros y los ayuda a ustedes a que este contenido continúe como tal. Dentro de cuando estoy buscando invitados, a mí me gusta contar historias y a mí me gusta que en este espacio se cuenten historias de personas ordinarias, pero tienen una vida extraordinaria. Da la casualidad que su esposa es amiga mía hace, estábamos sacando ahorita cuenta, unos cuantos, más de 30 años. Y de momento veo a esta amiga que está, la están comprometiendo en la Torre Eiffel y yo me alegré muchísimo. Luego después de eso veo que el que hoy es esposo, en aquel momento era novio, está lanzando, de momento está con artistas y a mí me dio curiosidad y entre una cosa a la otra, que estaba buscando personas a quien entrevistar, doy con nuestro invitado de hoy, que no solamente ha estado con, y tengo que leer esto porque son muchos, ha estado en diferente, con diferentes artistas, desde David Guetta, DJ Tiesto, Daddy Yankee, Don Omar, Álvaro Uribe, que ahorita me va a contar cómo es eso, Nati Natacha, Ozuna, Tito Trinidad, ¿cómo es? Capó. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Alemagni.
Muchas gracias.
Bienvenido a Hackeando la Mente.
Gracias, Waldemar, por la invitación. Usualmente no hago esto, pero qué honor y estar aquí en tu...
Al revés, Carlos. A mí me estuvo tan espectacular tu historia. Porque en aquel momento fue una historia, una curiosidad. ¿Quién es este tipo que está al lado de mi amiga Saki? By the way, muchas felicidades y saludos desde acá. Saki la conozco, como te dije, desde que yo tenía en los 90 y pico, no, en los 90, cuando ella trabajaba en una compañía de ingeniería, yo trabajaba al lado como tal, y de ahí fue que nos conocimos. Nos conectamos en las redes sociales y el día que me estuvo súper curioso también, que me tienes que contar la historia, cómo es que de momento estás en la Torre Eiffel, tú le entregas a un extraño, le entregaste el celular diciéndole, mira, grábame que... La voy a comprometer ahora. O sea, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo fue ese momento?
Pues mira, yo la primera vez que nosotros viajamos a Francia, que eso estaba en el bucket list de ella, de nosotros, pues yo dije, déjame aprovechar y la voy a comprometer aquí en la Torre Eiffel, una cosa bien romántica, bien... Y la noche que pues, nos vestimos bonitos y eso, pues que yo aproveché y dije, hoy es el día... Pues ella le dio hambre y tenía frío, así que no pudimos llegar al área de la Torre Eiffel.
Okay.
Pero al otro día, mientras íbamos caminando hacia el hotel, vestidos casual y todo, nada especial, veo unos viejitos, unas personas mayores españoles. Y yo dije, voy a aprovechar aquí, le voy a pedir una foto frente a la Torre Eiffel, para entonces comprometerme, pero voy a aprovechar porque hablan español. Si tengo que hablar inglés aquí, ella se va a dar cuenta porque me va a ver hablando el difícil, como Seguro. Dicen. Y le dije, mira, como en menos de 5 segundos, lo puse en modo de video, voy a comprometerme, haz que me vas a tomar una foto. Y ahí pues yo aproveché y nada, como todo un caballero, me arrodillé y le pedí matrimonio. Un momento bien bonito, memorable, y ella no se lo esperaba.
Oye, y te tengo que decir, los otros días lo vi, en estos días que ustedes cumplieron aniversario, lo vi, de verdad que dije, mano, qué ingenioso. Entonces, ¿por qué entro con esto? Porque a tu corta edad de 38 años, tú tienes una lista de logros que es impresionante. Comenzaste como estudiante trabajando con la cervecería en Mayagüez.
Sí.
¿Cómo llegas allí?
Pues mira, yo tenía como 21 años, 20, 21 años, y pues yo sí, nacido y criado en Mayagüez, hasta hace 8 años atrás estuve viviendo allí. Y yo tenía unos amigos que trabajaban en Medalla, y yo dejaba lo que fuera por irme con ellos a trabajar y ayudarlos, uno más por ir al party, tener una gorra y ese tipo de cosas. Y ellos pues, de vez en cuando, cuando caía algún guisito o algo, pues ellos me contrataban y yo iba. Y recuerdo que yo me iba desde tirar cajas de cerveza, montar carpa, pero mi primer trabajo fue en un Yellow Pass, que era un evento que hacía Medalla en aquel momento, que metía 80 mil personas en Mayagüez, y era guiándole a los artistas.
Ok.
Y eso para mí, imagínate, la marca del momento todavía lo es, pero artistas, Don Omar, etcétera, etcétera, y yo esa noche yo no dormí. Así que esa fue mi primera experiencia, y así pues fui poco a poco hasta que conocí al señor, mi maestro, mi mentor y mi eterno jefe, como yo digo, Simón. Simón me contrata, y hasta hoy ya llevamos ya prácticamente 16 años. Yo todavía sigo con él trabajando en diferentes compañías y ahora como uno dice, como un empresario, pero él sigue siendo mi jefe.
Qué interesante. Sí. Estabas trabajando con ellos, empezaste a trabajar en promociones.
Sí.
Luego entonces fuiste evolucionando dentro del ¿verdad? Del mercado de los espíritus, ¿no? Cuando
sí.
dice eso.
Sí.
¿Qué empezaste con la cerveza Medalla? ¿Empezaste con otros productos de ellos?
En aquel momento era Cervecería India.
Okay.
Yo viví lo que fue y solamente era Medalla y Malta.
Ok.
So, yo viví
Malta India.
Sí, Malta India. Yo viví la transición de Cervecería India a Cervecería Puerto Rico.
Mm.
Ese cambio de nombre, de imagen. Incluso cuando yo llegué estaban haciendo una planta nueva sin tumbar todavía la planta vieja.
Wow.
Así que eso fue un reto de ingeniería brutal. Y finalmente pues empecé con Medalla, empecé a aprender. Yo empecé con un promotor. Pero como pues por mis estudios en ciencias políticas y ese tipo de cosas, pues a veces me llevaban a reuniones y cosas para yo poder hablar o presentar algo. Y aprendí lo que era el lenguaje, ¿no?, del negocio. Y usualmente la gente piensa que el negocio es hablar mucha cosa, ¿no? El negocio yo comprendí después de muchos años que es hablar directo, hablar claro y pues, poner todas las cartas sobre la mesa. Y ahí pues obviamente estuve 5 años, trabajé cuando salió la cerveza Magna y terminé luego de...
Ya, tú estuviste en el lanzamiento de Magna.
Sí.
Magna, para aquellos que no sepan, es una cerveza puertorriqueña.
Sí.
Premium, que era la competencia en aquel momento de
Heineken,
¿verdad?
Sí, Heineken. Había que buscar una categoría premium, crearla, que fuera local, porque Medalla no fue local hasta no hace mucho, número uno. O sea, era la única cerveza en el mundo.
No, nosotros creciendo era Coors Light, sí, o era después...
Coors Light, Budweiser, exacto. Miller, fueron muchas antes de Medalla, hasta que pues Medalla se vuelve número uno y había que crear un producto nuevo para competir contra, en aquel momento, Heineken. Así que, pues, luego de 5 años y medio, me voy a la compañía de Pan American Grain, a la división de licores, y como brand ambassador. Y mi trabajo era vender gasolina, el party in a pouch, en los hoteles, los restaurantes de condado.
¿Pero lo están lanzando o ya, no,
ya existía? Ya existía. Y era una marca que ya venía en crecimiento, pero querían entrar en el área de hoteles y restaurantes. Y a mí me tocó, Medalla se vendía sola, pero aquí, en ese momento lo que me tocó a mí fue vender un producto en un segmento del mercado que era complicado.
Seguro, porque el gasolina en aquel momento, y tú me corrías, era más para chamaquitos.
Sí,
para jóvenes, para la joda, para el fariseo, para ir a la playa. Pero entonces era, ¿cómo se lo vendo entonces a la parte seria del negocio? Entiéndase, hoteles, restaurantes. Sí.
Y ahí pues el reto fue que yo siempre dije que utilicé la técnica del propagandista médico. Yo iba en chaqueta y con una maleta como si fuera un propagandista médico, pero cuando abría la maleta lo que tenía era pouches allí de gasolina, de sangría, del otro. Y aprendí a vender en mercados que son complicados y a cómo ser... Yo no diría insistente, pero cómo ser creativo, ¿no?, en la manera en que tú podías vender ese producto. Y lo...
Da un ejemplo, porque cuando viene a ver, hay aquellos que no conocen, un propagandista médico, lo que hace literalmente es decirle a un médico que la medicina que te estoy trayendo o el producto que te estoy trayendo es mejor que cualquier otro en el mercado.
Sí.
¿Cómo tú hacías eso con un producto de bebida?
Bueno,
en
aquel momento yo le decía, mira, este pouch, el precio que te sale la unidad, liquida a, vamos a dar un número, $1. y tú vendes la sangría en este hotel a $10. Esto te evita completamente el proceso de tú estar buscando las materias primas o los licores, de estar elaborando una sangría. Además, es un producto de alta calidad, tiene azaí, no tiene azúcar añadida, es un producto local y creo que te va a resolver el mayor de los problemas. Evitas estar ensuciando y ese tipo de cosas. Y el margen es muy bueno. Ahora, si tú quieres darle tu propio toque, pues le puedes echar un poco de Cointreau, de Felipe II, era lo que en el momento recomendábamos. Y así pues uno iba, además pues se daba el palito allí con el encargado de food and beverage y ese tipo de cosas, le hacía
20. Mira, acá, vamos a probarlo un momentito.
Sí, yo abría ahí el pouch y le decía, mira, no chorrió nada. Mira qué fácil, ahora echar un poco de Cointreau y fruta, pruébalo. Ah, wow, sabe bueno. Y así pues uno fue poco a poco.
¿Cuánto creció ese mercado?
Cuando yo estaba, yo creo que llegó a vender 1,000,000 de cajas ese producto.
¡Wow!
Sí, ese producto, vuelvo y repito, venía creciendo. Pero ese producto destronó a muchas marcas. Fue un game changer en un momento dado. Y creo que fue el que le abrió la puerta en Puerto Rico a lo que es la categoría Ready to Drink.
Que son los pouches de diferentes marcas que son ready to drink, que lo abres, te lo bebes y ya está.
Sí, y ya no solo son pouches. Creo que ellos fueron los primeros en hacer una bebida alcohólica en un pouch.
Qué interesante.
Pero también tienen las latas, ¿no? Que son los cócteles ya ready to drink y el mercado se ha inundado. Pero ellos fueron pioneros.
Qué bueno. Después sí. De ahí, ¿a dónde?
Pues dije, mira, ya yo no quiero tener jefes. Yo quiero ser mi propio jefe. Ya estoy cansado. Y abrí mi propia compañía porque quería ser mi propio jefe. Y esa ha sido la mentira más grande.
Espérate, pero es que yo quiero que la gente vuelva y escuche esto. ¿Tú querías ser tu propio jefe?
Sí.
¿Fue así?
No, porque ya ahora tus clientes son tu jefe. Son tu jefe. Entonces ahora, en vez de tener un jefe, tengo 15.
X cantidad de jefes. Que te exigen igual o peor que sí, cuando tenías un jefe.
Sí, totalmente, totalmente. Así que ahí yo comprendí que cuando uno quiere emprender y uno quiere pues hacer negocios y ese tipo de cosas o dedicarte al campo del servicio, tus clientes son tus jefes. Se acabó. Y yo creo que en el momento en que tú le demuestres a ellos que tú le puedes dar ese tipo de servicios como si tú fueras parte de su equipo, esa es la clave entre que tú tengas éxito o no tengas éxito en lo que tú te desempeñas.
Qué interesante. ¿Cuál fue tu primer cliente cuando te lanzaste por tu cuenta?
Pues mira, de Mayagüez, la cooperativa de ahorro y crédito de Mayagüez. Le agradezco mucho al señor Marcos Bechini, que en aquel momento era el presidente. Tuve también unas amistades que me contrataron, Maribel, que abrió una tienda de gaming. Y después, básicamente lo que eran compañías de Mayagüez. Uh-huh. Pero luego di, por cosas de la vida, con el señor Santiago Villar, que es paz descanse. Él era el dueño de Cartier. Uh-huh. Y él tenía la visión de hacer un paseo de la fama, como el que hay en Hollywood, pero en Condado, en la Ventana al Mar. Uh-huh. Y empecé a producir ese evento por la experiencia ya que yo venía trayendo con Medalla, ¿no? Que trabajé con, que en aquel momento pues llevaron muchos artistas, pues allí hicimos a Ricky Martin, Lin-Manuel Miranda, Gilbertito Santa Rosa, Chayanne, muchas personalidades, pero lamentablemente pues él falleció y el proyecto pues se aguantó, pero fue un proyecto bien precioso. Y nosotros tenemos un paseo de la fama, yo creo que más lindo que el de California.
Qué interesante. No, nunca.
La Ventana al Mar, sí.
Pues la próxima es que vaya a vivir
la Ventana. Hasta Roselyn Sánchez, Tito Trinidad, Daddy Yankee, todos tienen su estrella.
Wow. ¿Sigues en este mundo del empresarismo?
Sí, 2017 fue un año un poquito complicado. Vino María. La realidad, yo no estaba enfocado como debía ser. Y pues no tuvo un año bueno. En el año 2018, mi eterno jefe se va para Coca-Cola, Puerto Rico Potter, CC1. Y me llama y yo empiezo a hacer algunas cosas con él. Empecé Club Caribe y Pasoa. Uh-huh. y de Club Caribe y Pasoa, pues yo fui poco a poco, pues fueron dando la oportunidad, hasta que básicamente, pues prácticamente yo trabajo como sobre 300 marcas con ellos.
¡Wow!
Y después de ahí, pues fui obviamente pues adquiriendo más personas. Macallan, por ejemplo, es una de las marcas que a veces hago cosas con ellos. Y fui adquiriendo otros clientes. Otros clientes. Siempre me ha apasionado la política y la historia, y era como que no daba con algo de eso, que siempre quería aportar el conocimiento que adquirí en la universidad. Uh-huh. Y empecé con el municipio de Cabo Rojo. Ha sido una experiencia extraordinaria, pero yo no sé cómo los políticos quieren ser políticos.
Cuéntame, ¿por qué?
Oye, realmente tú complacer a todo el mundo es bien difícil. Y a veces, en el caso de Cabo Rojo, por ejemplo, el alcalde es una persona extraordinaria. Y yo no milito en ningún partido político. Uh-huh. Y yo tengo amigos izquierdosos, de derecha, de centro, todos son mis amigos. Pero cuando tú eres de la oposición, las personas inventan cosas, te atacan y se escondrán.
¿Y qué estabas haciendo con el municipio?
Sigo haciendo con ellos.
Okay.
Yo soy la agencia de publicidad y mercadeo de Cabo Rojo.
Seguro.
Y pues trabajo mano a mano con el alcalde y con un equipo extraordinario. Incluso uno de los logros más grandes que yo creo que hemos tenido es que hicimos una estrategia y por primera vez logramos que el balneario de Boquerón se lo pasaran al municipio de Cabo Rojo.
¡Wow! ¡Qué bien!
Llevaban décadas luchando por eso y nosotros en 2 meses.
Oye, y espero que lo puedan rehabilitar. Me acuerdo que la última vez que estuve allí en Cabo Rojo, uh-huh, en el balneario, hay un área que era para personas
El mar sin barrera.
Exactamente, el mar sin barrera es un proyecto que lo tienen ahí lo abandonaron o se deterioró, que sería chévere que nuevamente...
Creo que nunca funcionó, pero ahora están trabajando las rampas, que creo que hay una.
Seguro, hay una, pero
para personas...
Oye, pero espero que la puedan trabajar porque de verdad que está espectacular.
No, ahora mismo está quedando bien bonito. La parte que le toca al municipio, que es la parte pública, uh-huh, ya se ha hecho una inversión bien grande y vienen unas cosas bien bonitas allí. Así que Cabo Rojo va a dar mucho de calar pronto.
Qué bueno. Dentro de las primeras cosas que me interesé por entrevistarte fue cuando vi a Nati Natacha lanzar su espumoso. De hecho, lo tienes por ahí, si lo sacas, está sí, ahí al lado. Cuéntame cómo llegas a hacer mira esta cosa.
Bueno, esto es el gift box que tenemos ahora, la última edición.
Okay.
Está bien bonito. Déjame ver aquí que no se me caiga esto.
No, okay. Mira eso. Trae... ¡Wow!
Está algo bien bonito, bien innovador, porque te incluye la botella.
Y ya lo veo.
El tumbler, que es insulado, para la cartera, que a veces cuando tú vas a un restaurante,
seguro,
o a algún sitio no puedes poner la cartera, pues la enganchas en la mesa.
Bello.
Y unas rosas eternas, como dicen, que duran muchísimo tiempo. Este espumoso... Mucha gente no sabe, pero este espumoso es francés.
Anda.
Sí, esto es un producto de mucha calidad. Hecho en la región de Bordeaux, en Francia.
Ok.
Es el mismo método del champán. Lo único, pues, que la uva es de esa región. Cuando es champán, es una región que se llama champán, uh-huh, en Rams. Y Nati, pues, me dan esta encomienda porque Nati va a lanzar este proyecto. Y honestamente, yo no dormí por semana, porque es una artista del calibre de Nati Natacha, y sobre todo el manejo de Nati, que es su esposo.
Rafi Pina, no es fácil.
Tremendo. Pero Rafi es un tipo muy exigente, pero tiene un equipo extraordinario, entre ellos Rafi, que trabaja con Johnny, uh-huh, y todos ellos son espectaculares. Pero hay que ser bien claros con lo que vamos a hacer y ese tipo de cosas. Y yo me lanzo a trabajar el lanzamiento completo, valga la redundancia, de este producto de Nati, y el primer mercado que lanzamos fue Puerto Rico. Sold out en 24 horas.
Sold out.
En 24 horas.
Wow.
Eso fue récord. Solamente en Puerto Rico. Uh-huh. Imagínate, esa noche yo no dormí. Era como...
¿Celebraste con otro champán?
Celebré con ese porque lo lanzamos en Miami. Estábamos en Miami.
Okay.
Y así, pues obviamente, pues entraron otros artistas. By the way, este producto se vende un montón. Es el espumoso francés más vendido en una de las categorías del mercado.
¡Wow!
Sí. Yo espero ahora que en el tax este, que los aranceles y las tarifas...
Vamos a... pero eso es otro pete.
Pero
oye, sí. También lanzaste, que tengo por aquí en mi nota, cuéntame cuándo lanzaste Ozuna, que tiene un champán también.
Sí, Ozuna tiene un champán. Ozuna, pues obviamente, una persona que tiene pues 20 proyectos y muchas cosas. Pero hicimos un champán, ese sí es champán, es un blanc de noir espectacular. Y él, pues obviamente ahora estamos ampliando el mercado, estamos en Miami, estamos en Nueva York, Puerto Rico, en restaurantes y liquor store bien, bien selectos y en algunos supermercados. Pero es un producto muy bueno, también trabajo Piper, que ese no es de una estrella como tal, pero es el champán de las estrellas.
Yeah.
Es el champán más premiado del siglo. Es de los Oscars, de Cannes, es una cosa... Voy ahora la semana que viene, voy para allá, para Francia, a una degustación.
Otro artista que, by the way, ya le he conocido en dos ocasiones, random. Uh-huh. La primera vez que conocí a Rauw Alejandro, yo ni sabía quién era Rauw Alejandro. De verdad que el tipo es espectacular, me cayó súper bien, estaba con su novia. No, creo que era novia en aquel momento, no sé si... están casados, pero estaba con su pareja y los conocí en un avión, estaban de lo más tranquilos, estaban viajando, regresó a Puerto Rico, nos encontramos, empezamos a hablar y de momento, como a los 2-3 días, estoy viendo un canal de televisión y quien estaba conmigo le dijo, ¿quién es esa persona? Rauw Alejandro, ¿quién es? Un cantante. Digo, pues ese es el que estaba al lado mío los otros días, está como, y se volvieron locos, que... También lanzó Rauw Alejandro. Sí. Cuéntame de también ese otro producto.
Él lanzó un producto francés también. Todos estos productos que te he hablado son de Francia. Okay. Era un licor de miel, coñac y jengibre.
Oh, wow.
Sí, muy bueno. Ya él, pues obviamente, pues ya no tiene el mismo manejo. Ya él pues, se salió de este negocio. Pero se llama Más Miel.
Seguro que sí, sí. Seguro, ahora.
Y ese producto está bien pegado. O sea, ahorita estábamos viendo las ventas, va volando.
¿Pero Más Miel era de Rauw Alejandro o hicieron un joint venture?
Bueno, él y su equipo de manejo, ¿verdad? Quien era su manejador, Eric Duars, un saludo a él. Y obviamente, pues ya él no está integrado en eso. Y pues Eric sigue manejándolo. Y el producto que, pues, va muy bien y está teniendo mucho éxito. Ahora mismo hay uno que se llama Jesús Nation, un influencer que está bien pegado y ese es como el padrino del producto y lo ha metido en todos lados.
¿De verdad?
Sí, muy bueno. Después te tengo que traer una botellita.
¿Cómo es el proceso de tener un artista y casarlo con una marca de un licor? Porque no debe ser fácil ni para el manejo, como que... ¿Cuál es este licor que tú vas, o sea, que me estás ofreciendo, que vamos a vender nosotros? Pero a la misma vez la casa productora va a decir, pero espérate, ¿quién es el artista? O sea, ¿cómo se hace esa negociación?
Ok, todo depende. Sí, hay varios factores que son bien importantes en el momento que un artista decide lanzar un producto. El primero sí es que, pues, que vaya con él. Pero no es el más importante.
Ok.
El más importante es el compromiso que tiene el artista con su producto. Te voy a dar un ejemplo. D-Rock.
Uh-huh.
Él lanzó un tequila Teremana en el año 2019.
Dwayne Johnson. Uh-huh.
Hoy ese tequila está evaluado en más de 3 billones de dólares, esa marca. Él ha hecho más dinero con su tequila. Su activo más valioso es el tequila que todo lo que ha hecho en su carrera. Pero es que ese hombre, donde quiera que está, tiene el dichoso tequila.
Oye, hacía pancakes con tequila. Se bebía el tequila, creo que eran todos los sábados, los domingos, que él hace el cheat day, estaba el tequila. Sí. Él le dio duro a ese tequila, pero yo creo que por un año completo.
Sí, sí, y sigue. Y él todavía sigue. Otro ejemplo, Conor McGregor.
Uh-huh.
Creo que yo leí que era...
Con el 12, pero ya no están, con el 12...
El proper.
Ajá. El proper y él ya no están juntos.
Pero verifica cuánto lo vendió.
Ah, no.
Cuánto vendió su parte.
Él puso la...
cientos de millones de dólares, pero es que donde quiera que ese hombre se iba, a las conferencias de prensa, En todos lados. Lo tenía. En su Instagram, él estaba con su botella.
De hecho, se iba a pariciar con la botella.
Así que, y es conceptuado, creo que uno de los peores whiskies del mundo ese.
No está tan mal, ¿oíste? Yo lo he bebido, yo lo he probado y no está tan mal.
Yo no lo he probado, pero leí que...
Cuando me entregues la otra botella, yo te traigo el 12 y lo... Pero no está mal el whisky,
El punto es que este hombre vendió su parte en más de $600 millones. O sea, él ha hecho más dinero con ese producto en 3, 4, 5 años que lo que ha hecho en toda su carrera cogiendo cantazos.
Porque la clave del mercado está en que el artista se convierta en el producto.
Exacto. Y el compromiso que él tenga todo el tiempo, ¿no? Para que las personas estén asociándolo. La otra parte, pues, la hacen la compañía que distribuye, ¿no? Y los que manejan el producto como tal. Así que eso es bien importante, el compromiso. En el caso de Nati estuvo mucho tiempo probando las diferentes opciones que se le presentaban según lo que ella pidió. Hasta que, ok, esta es la fórmula que me gusta y se va a llamar Tasha.
Interesante. ¿Y sí. Fue ella quien te dijo el nombre?
Fue ella. Okay. Fue ella.
Y cuando, cuando están en ese proceso de negociación, porque no solamente están haciendo el tasting como que este me gusta, este no me gusta, este no me gusta. ¿Cómo cuánto? ¿Cuál es el periodo de tiempo que pasa de ese proceso en lo que encuentran este es el que quiero?
Bueno, el problema es que si el artista, la persona no está en Francia, acuérdate, esto es un proceso que tú le pides unas especificaciones y eso toma un tiempo en lo que se hace.
Seguro.
En el caso si se tiene que añejar o lo que sea. Pero yo creo que con Nati fue como un año. Porque hasta que ella no le gustó y no se sintió cómoda, ella, o sea, no se hizo nada.
El otro producto que lo tenemos aquí, no es que nos estamos oficiando, esperemos que nos oficien, es el ron Capó. Cuéntame cómo Pedro Capó entra, primero, ¿dónde se destila este ron? Y dos, ¿cómo entra Pedro acá en este...?
Pues, el caso de Pedro, a mí un día me llaman y me dicen que Pedro llamó a Coca-Cola, a Club Caribe Distillers, la gente de Pedro, porque Pedro quería hacer un ron.
Okay.
Y fue que él escuchó que había una destilería en la montaña, etcétera, etcétera, que hacía ron, y él, como él es puertorriqueño, bohemio, y eso, él quería hacer algo que lo representara, entonces quería un ron. Obviamente, pues allí se añeja, se destila ron. Cuando nos contacta, pues él sí estuvo bien envuelto en el proceso con el maestro ronero.
¿En dónde lo
hacen? En Sidra.
Ya.
Esto es en Sidra. En Sidra hay una destilería que se llama Club Caribe Distillers y allí es donde él conoció al maestro ronero, aprendió muchas cosas que no sabía, pero lo mismo, hasta que él no dio con el sabor que él quería, pues
eso no. O sea, él físicamente iba allí,
sí.
Y de los barriles sacaban el ron, le daban,
bueno,
no me gusta.
De los barriles... Técnicamente tú no puedes porque el
porcentaje de alcohol es alto.
Sí, es alto.
Ok.
Pero resultó que no se fue con uno, sino se fue con dos. La versión de 6 años y de 10 años. Los dos son espectaculares. Te estoy diciendo que para mí el ron Capó 10 años es una de las cosas más ricas que yo he probado. Incluso en una degustación abrieron una botella de ron de $1,000. Y se hizo un blind tasting y la gente le gustó más el ron Capó 10 años.
¿En serio?
Sí.
Wow.
Yo no puedo decir la marca de la otra botella, pero...
No, sí, estoy claro. Eso. Pero pregunta, para tú llegar a 10 años, ¿significa que este ron llevaba unos cuantos años ya allí guardado?
Cuando dice 10 años, significa que en esa botella hay 10 o más. Pero lo mínimo que hay son 10 años.
Por eso, o sea, es que esa destilería ya tenía
ese ron allí. Lleva tiempo.
¿Cómo les ha ido en ese producto?
Oye, rompimos récord también. La acogida ha sido bien buena y no solo es que lo compran, es que repiten. Cuando tú te das cuenta que el producto está teniendo éxito, es que tú lo distribuiste bien. Uh-huh. Y obviamente pues la gente vuelve a comprarlo porque lo están pidiendo en la barra o en el supermercado. Y lo genial de Pedro, además de que está bien comprometido con su producto, es que Pedro está el old fashion. Está el mojito diferente.
O sea, que están haciendo old fashion con
sí, este old fashion, espresso martini, pero Pedro se inventa un trago.
Ajá.
Porque él quería tener su propio trago. y le llamó Piel Canela.
En honor, dame los detalles, Piel Canela.
Porque esa es la canción que su abuelo Bobby Capó hizo. Anda. Que fue un éxito en aquellos tiempos.
Okay.
Así que es un nombre bien bonito. Piel Canela es un trago espectacular, un cóctel que tiene jugo de parcha, ron capó 6 años y tiene en el borde canela y azúcar. No tanto como una margarita, pero parte. Y es divino. Y ya prácticamente lo que esperábamos vender en un año, ya en 6 meses lo vendimos.
Ya se fue.
Ya se fue.
Wow.
Y solamente en Puerto Rico. Esto ahora va a Estados Unidos, a Europa y a seguir brincando otros mercados.
Dentro del corto periodo que llevas en la industria, hablábamos que tú tuviste una fundación que te ayudó muchísimo. Y era que tu papá tenía 60 y pico años cuando te tuvo con tu mamá, que le llevaba, ¿cuántos años se llevaban?
Más de 30 años mi papá le llevaba, mami, sí. Sí.
Cuéntame cómo fue crecer o qué características o competencias te enseñó tu papá al ser veterano de la Guerra de Vietnam.
No, de la Segunda Guerra Mundial.
De la Segunda Guerra Mundial, al ser mayor, tenía una perspectiva totalmente diferente de la vida que él tenía tu mamá. Esos años de creciendo, ¿qué tú aprendiste de tu papá?
Pues lo primero es que es una cosa extraordinaria que te pasa, pero de que tú tienes uso de razón, ya uno empieza a ver que su papá es mayor que el de los amiguitos tuyos. Uh-huh. O sea, tú empiezas con los temores, ¿eh? Mi papá es viejito, que no me deje, que no se me vaya. Así que el apego es mucho más. Y mi papá era un hombre extraordinario que me dedicó mucho tiempo. A mí y a mi hermana, porque tengo otra hermana también que es de padre y madre. Yo tuve una infancia normal y corriente. Jugué con mi papá pelota, baloncesto. Pero como a los 10 años, mi papá ya como que me saca de eso y me pone a vivir otras experiencias, ¿no? De estar en reuniones con sus amigos. Él trabajó hasta los 85 años. En marzo hubiese cumplido 100 años.
Wow.
Pues él trabajó hasta los 85 años que se tuvo que retirar por enfermedad. Y él me enseñó, oye, muchas cosas no se me quedaron, ¿no? Pero primero él era un caballero. Mi papá no tenía nada malo que decir de nadie y era un hombre muy elegante. Era un hombre con mucha sabiduría, pero mucha cultura. Y eso es una cosa que yo aprendí de él y sus amigos. Uh-huh. Que para tú tener éxito en la vida, tú tienes que tener cultura. También tus habilidades. Pero si tú tienes tema de conversación en una mesa, tú puedes lograr muchas cosas, ¿no? Por lo menos conectarte con 2 o 3 personas.
Seguro.
Él era un amante de la historia. Fue senador por el Partido Popular, pero tenía amigos en todos los partidos.
¿Senador por Mayagüez?
Mayagüez en el 68.
¿Cómo se llama tu papá?
Eugenio Alemañi.
Ok.
Eugenio Alemañi. Su papá fue abogado también, pero estudió Derecho por correspondencia, no en una universidad. Antes te mandaban los libros por correo, tú estudiabas y después ibas a coger un examen.
Okay.
Y fue un abogado que en su momento pues, también fue muy una persona muy prestigiosa. Pero yo creo que lo más que recogí era la cultura y tratar siempre de ser un caballero. Una persona elegante, desde con la persona más rica hasta con el que no se lo merece, vamos. O con el más humilde, con el que sea, usted siempre es un caballero. Y eso lo aprendí de él. Amigo o enemigo, usted siempre es un caballero.
Me estabas contando que tu tía estuvo casada con Rubén Berrío.
No, mi hermana.
Tu hermana.
Sí, porque era mucho mayor que yo.
Wow. Sí, así que Rubén Berrío también estaba dentro de tu crianza como tal.
No lo veía tanto porque ellos siempre han estado en San Juan y Rubén okay. Es una persona con una vida agitada. Activa, agitada con la cuestión de la política. Las veces que compartí con él y he compartido, una persona extraordinaria, un erudito, ¿sabes? Y una persona muy, muy simpática. Y mi hermana falleció hace ya como 5 años.
Okay.
Pero era también una lady, una mujer espectacular.
Cuando hablamos de los jóvenes de hoy día que quieren emprender, que se creen que esto es frente de cámara, vamos a hablar y vamos a vender. ¿Qué tú les dices? Porque tú has aprendido a la mala. algo que yo le digo a la gente. Dice, yo quiero tener mi propio negocio. Yo quiero tener mi propio negocio. Y yo digo, dale. Que yo quiero ser mi propio jefe, dale. Y yo no les digo lo que te voy a decir ahora. Y tú lo confirmaste ahorita. Tú no quieres ser tu propio jefe, pero tú te conviertes en empleado de tus... O sea, literalmente, sí. Te conviertes en empleados de tus clientes. Porque ellos son lo más importante, porque es el contrato que tú tienes y debes de servirlo. No lo pudiste decir mejor. La clave de convertirte en parte de su equipo es porque entonces entiendes la cultura de ellos, sabes el lenguaje de ellos, sabes cómo piensan ellos, así que sabes cómo venderle la idea que necesitas venderle para cumplir el objetivo que ellos quieren lograr.
Totalmente. Lo primero es que esto conlleva mucho sacrificio. En el caso mío, yo, gracias a Dios, yo no me he mercadeado nunca, ¿verdad? No he tenido que hacerlo, ha sido por referencia. Pero es que los clientes han visto que yo siempre he dado el máximo posible. Incluso muchas veces perdiendo dinero. Pero ese cliente no va a decir, o me estafó, o me cogió de zángano. Incluso a veces ni le hago saber que yo perdí dinero. Porque me exigió más de lo que habíamos acordado. Yo no hice bien los cálculos. Pero yo no hago negocios, yo hago relaciones. Si puedo ganar bien, si no, pues no importa. Y lo otro es una vida que uno tiene que mantenerse debajo del radar y ser humilde siempre, porque a veces uno empieza a ver que otras personas publican en las redes sociales. Oye, eso es pura apariencia. Está pelado. No tiene éxito nada.
Está pretendiendo
porque es una manera de mercadear. De que si él es una persona exitosa y proyecta que es exitoso, todo el mundo quiere, pero ¿qué pasa cuando lo contratan y se dan cuenta que es pintura y capota? Pues ahí viene el problema. Y deben conocer muchísimo. Una vez yo aprendí otra cosa. Me lo enseñó un amigo, Braulio, que él me dijo, tú nunca te puedes ver mejor que tu cliente. Y yo le digo, ¿cómo es eso? Dice, porque si el cliente tuyo te ve que tú estás mejor que él, pues él va a decir, él me está pasando por la piedra con los precios. Para no decir otra palabra.
Seguro.
Así que a veces las personas empiezan con carros caros, relojes, esto, lo otro. Oye, hay que tener mucho cuidado. Y que no siempre es ganar dinero. Como ya he dicho, muchas veces yo he perdido dinero. Todavía hoy, después de 10 años que yo llevo mi empresa y acabo de abrir una segunda, yo sigo a veces perdiendo dinero. Pero... a veces perder dinero, esa es mi inversión en mi propio mercadeo, como yo digo.
Seguro.
Así que no siempre es ganar dinero y trabajar mucho. Oye, yo trabajo 16 horas al día. La gente me dice, nada, yo no te creo. Yo trabajo 16 horas al día.
Yo les digo, vente un día conmigo para ver si tú puedes.
Yo me acosté anoche, esta madrugada, a las 4 de la mañana. Y me levanté a las 6 y media a terminar unas presentaciones y unas cosas. O sea, es que no es... Cuando me voy de... Mira, cuando me viste a mi esposa arrodillándome para comprometerme, yo estoy seguro que el teléfono estaba sonando en ese momento de alguien pidiéndome algo.
Como ahora, de hecho, aquí. Imagino que te lo pusiste en silent mode. Deja de poner el silent mode para por lo menos grabar, porque si no...
No, se me olvidó, después yo estaba nervioso. Yo estaba como que se va a dañar el video, pero todo pasó tan rápido y Dios pues fue bueno y...
Oye, comenzamos con Francia, terminamos con Francia. Qué curioso, ¿no?
Sí, así es. Ya.
Carlos, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por estar aquí en Hackeando la Mente. No me puedo ir sin probar. ¿Qué es lo que vamos a probar?
Mira, esto es el 10 años, que es el...
Este es el 10 años.
Y lo mejor es que...
Oye, pero
lo...
está lindo estos vasitos.
Y lo vas a probar sin hielo.
Ah, no, pero este es lo mejor.
Pues mucha gente... Ah, que sí, con hielo, que... No, no, no.
No, este, échale un poquito ahí, nada.
Sí, no, claro.
Esto es
claro.
Una degustación. Claro. Ya, un chacho.
Aquí es donde mejor vas a poder sentir los sabores y los aromas de este producto.
Esto es algo improvisado, así que salud, salud por el éxito.
Muchas gracias.
Muchas gracias por haber venido a Hackeando la Mente y nos despedimos comprobando el Ron Capó de 10 años. Hasta la próxima.